Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información, a los ponedores de calles, a toda esa gente que lleva trabajando unas cuantas horas, que trabajan durante toda la madrugada para que los que ahora están durmiendo se despierten dentro de un rato y las cosas sigan funcionando. Gracias a la gente que ha trabajado durante toda su vida, a nuestros jubilados, a nuestra gente mayor. Muchos de ellos se sienten solos y están haciéndose mil preguntas, de verdad, es tremendo lo que estamos viviendo, pero aun con esas, tenemos que dar gracias si estamos aquí. Somos la comunidad de los ponedores de calles, estamos todos los días antes de Carlos Herrera, y oye, esto hay que hacerlo bien y hay que acompañar a un montón de gente. Mira, dicen los expertos que esta semana estamos sufriendo en España la mayor ola de frío que se recuerda desde hace décadas. Y claro, yo no puedo dejar de pensar en la situación que deben estar viviendo en estos momentos las miles de personas que no tienen un hogar en nuestro país. Si dormir al raso es difícil cualquier día del año, sigo sin poder imaginarme cómo debe ser verse completamente desamparado con temperaturas gélidas de hasta 25 grados bajo cero. Afortunadamente hay muchas personas que trabajan para facilitar las cosas a los sin techo. Por ejemplo, Cáritas Diocesana ha reforzado desde el pasado jueves todos sus programas para personas sin hogar. Están buscando alojamiento, están consiguiendo comida, ropa de abrigo, están dando consuelo a los que menos tienen, y yo creo que es fundamental en estos días. Desde la administración también se trabaja en ese sentido, y el objetivo es que nadie se quede sin un techo en estos duros días, como le ha pasado a Julio. Mira, hoy leía en ABC que este cubano de 56 años, residente en Torrejón de Ardoz, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ha sido acogido en un albergue de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid, al encontrarse literalmente en la calle. Julio tenía trabajo. Julio vivía de alquiler en una pequeña habitación, pero lo perdió todo tras ser ingresado en un hospital por un problema de corazón. El jueves le dieron el alta y se encontró sin ningún sitio al que poder acudir. Afortunadamente, en el hospital le informaron del plan que había puesto en marcha la Comunidad de Madrid para personas en su situación, y afortunadamente hoy sonríe al ver que al menos estos días cuenta con un techo y con comida caliente. Reflexión importante, ponedores. Reflexión muy importante. Cualquiera nos podemos ver un día en una situación similar. Hay que ayudar a estas personas. Y si vemos a alguien en la calle sin refugio, debemos llamar a las autoridades para que les atiendan. Desde Poniendo las Calles, estamos con ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las Calles a este jueves 14 de enero de 2021. Estamos haciendo radio en directo. Estamos conectados a la vida real. La tocamos con los dedos. Y nos encanta acompañarte. Vas en tu camión, estamos contigo en la cabina. ¿Estás haciendo pan? Estamos contigo amasando. Estamos ayudándote a sacar las barras del horno. Cuidado que te vas a quemar. Te ayudamos. ¿Estás en casa comiéndote la cabeza y preguntándote por qué pasa todo esto? Te distraemos. Somos una comunidad de oyentes, una comunidad de ponedores. Acompañamos a los vigilantes de seguridad, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestros funcionarios de prisiones, a la gente que lo está llevando mal, a la gente que no entiende la situación. Pues nos apoyamos y en positivo levantamos España. ¡Viva España! Mira, Filomena nos deja historias increíbles que contar. Y las que más nos gustan son las de héroes. Héroes y superación. Las que bien podrían estar protagonizadas por Harrison Ford. Te lo contaba antes, en la M30 de Madrid, un policía volvía de la comisaría en la que trabaja en Ciudad Lineal para su casa. El temporal le pilló en un túnel de la M30, protegido de la nieve y del frío. Su nombre es Daniel y allí, junto a una doctora que también estaba atrapada, tomó las riendas del asunto para ayudar a organizar al resto de personas. En la mano de Daniel estuvo la decisión de continuar y esperar en el túnel o intentar salir a pie hasta sus casas.
Los servicios de mantenimiento lo que querían era evacuar el túnel, incluidos los coches y tal. Entonces yo hablé con el señor de mantenimiento y yo le dije que sacar los coches tal como estaban las cosas era la peor opción, ya que este señor lo que quería era que evacuásemos el túnel, dejando los coches fuera del túnel y ya a partir de ahí fuésemos caminando. Entonces yo le dije que yo personalmente no lo voy a hacer, que no iba a llegar a mi casa, que vivía a 25 kilómetros de ese punto, y que para mí lo más seguro era quedarme en el interior del túnel, así como para el resto de ciudadanos que allí se encontraban.
Tras pasar la noche en los coches dentro del túnel, Daniel y un pequeño grupo madrugaron para buscar alimento que llevar a todas las personas que estaban atrapadas. Esta es otra historia que nos demuestra que las personas, cuando nos unimos y somos solidarias, no tenemos límite. Es una auténtica gozada, un ejemplo. Así que muchísimas gracias por esta historia tan bonita. Mira, Ponedor, en unos segundos nos vamos a ir hasta Londres para hablar con el investigador y profesor y escritor Salvador Macip. Es uno de los expertos que con sus estudios y reflexiones consigue hacernos entender mejor lo que está pasando con la COVID-19. Y lo más importante, también espero que nos pueda adelantar lo que posiblemente nos espera. Vamos a ver, porque hay mucha tela que cortar. Nacho Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Además tenemos hoy, te cuento, un final de programa de los que dejan buen sabor de boca. Primero porque sé, y lo sabemos todos aquí, que tienes preparada una gran sesión para darle la del Pulpo Herrera. Hombre, claro. Y segundo porque vuelve el grupo Risa, para hacernos pasar grandes momentos con ese sentido de humor que tienen.
Genial, claro que sí. Quiero mandar un saludo a la panadería Hermanos Garrido de Torre del Campo. Andrés, Javier, Mani, Jesús, Juani, María, Paco, dice que nos escuchan todas las mañanas. Y también su madre, la jefa, que con 88 años están ahí poniendo las calles. Desde 1932 está esta panadería abierta. Así que, Hermanos Garrido de Torre del Campo, un abrazo bien fuerte. Claro, en cuanto a las notas de voz que nos mandáis al WhatsApp, suena muy bien. Las vamos a recordar.
Hola, Pulpi. Buenos días. El tío Nacho, desde Cáceres.
Ahora
el tío. Hace un frío que te 5 grados y medio bajo cero. Aquí es mucho frío y al rato hace mucho calor, o viceversa. Bueno, pues nada, que un fuerte abrazo a toda esa gente que está enganchada ahí en la nieve todavía y sobre todo a toda la gente que ha echado una mano, forma altruista.
Muy bien.
Eso es España, sí señor.
Buenos días, Pulpo Goloso.
Buenos días.
Ángel desde Palencia. Hace tanto frío, se quedan las manos pegadas en la rosca. Eso sí, con camiseta dentro de calzoncillo. Aquí desde Tierras de Castilla. Venga, somos ponedores.
Aquí en ruta para Valencia, a descargar y a cargar, y para la casita. A ver si pasamos el fin de semana, que venimos de Francia. Y nada, Pulpo, mandar también un saludo a mi padre Luis y a mi madre Antonia, que son ponedores.
Hola, buenos días.
Un abrazo para
desde
ellos.
Sena, una ponedora. Soy la única persona que está calentita, porque trabajo en un horno de leña, elaborando mollete. Y nada, me encanta vuestro programa y soy ponedora.
Qué bueno, por favor, qué bueno. 662-942-605, nuestro WhatsApp, para que nos mandes una nota de voz en cualquier momento del día y nosotros al día siguiente lo procesamos, lo elaboramos bien para que suene correctamente y lo escuchamos aquí en Poniendo las Calles. Recuerda, 662-942-605 es el WhatsApp del programa para que nos mandes una nota de voz y nos cuentes lo que te apetezca. En cuanto al tiempo, Nacho, me imagino que seguiremos con frío o me vas a dar una alegría.
Nada, seguimos con un poquito de frío, lo siento. Y también mucha niebla, ¿vale? Cuidado en las carreteras en Extremadura, Castilla y León y en Huesca y en Lérida también. Se va a ir disipando a medida que avance la mañana, pero mucho cuidado al volante. En el norte del país vamos a tener un poquito de lluvias, ¿vale? Y también en Canarias. Te cuento también que es una jornada marcada un poco por el viento, sobre todo por la noche en Castellón, en Valencia y en el Pirineo. Cuidado que es un viento que sumado al frío puede ser muy desagradable, así que no te dejes la bufanda. En cuanto a las temperaturas, pues un poco como ayer en general, como te decía, Pulpo. Vamos a amanecer bajo cero y como ya va siendo habitual y por el día estaremos entre los 10 grados.
Tremendo. Pues muchas gracias, Nacho. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles. Para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en el primer despertador de la radio, acompañamos a los insomnes, a los que están currando, a los que aportan para que esto funcione un poquito mejor, así que muchísimas gracias. También a los voluntarios que hasta ahora están cuidando a enfermos y están cuidando a la gente que está pasando por malos momentos. Mira, estamos ahora mismo en los primeros días del año nuevo. En este 2021 hay puestas, pues la verdad que muchísimas esperanzas para que podamos volver a tener una vida algo más normalizada, y uno de nuestros referentes en este tema es el investigador y divulgador científico Salvador Macip, profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Es médico, es doctorado en genética molecular, además de investigador y escritor. Bueno, pues una vez más está aquí con nosotros poniendo las calles y madrugando. Salvador, muy buenos días.
Buenos días, Pupo, ¿qué tal?
Con lo famoso que te estás haciendo ya pensaba que nos ibas a hacer la cobra, ¿eh?
No, que va, nunca.
Oye, que sepas que contamos contigo desde el primer momento y siempre nos gustó muchísimo cómo lo contabas, lo que habías investigado y las cosas que estabas aportando. ¿Cómo crees que está la situación ahora mismo, Salvador?
Pues mal, me gustaría tener mejores noticias o ser más positivo, pero la situación no es para tirar cohetes. La verdad es que estamos pues viendo la consecuencia de haber hecho una Navidad mal, de haber afrontado estas fiestas no de la forma adecuada, y entonces los casos están subiendo en medio, encima, de la incertidumbre que crea esta nueva variante del virus que ha aparecido en Inglaterra, que no sabemos si realmente es más infecciosa o no, y que si lo es nos va a dar muchos problemas.
Madre mía, Salvador, te lo decía antes, ¿no? Para nosotros es que es verdad, eres un referente, porque las veces que hemos hablado contigo has sido muy acertado en tus previsiones y además muy esclarecedor. Y por eso vamos a tratar varios temas contigo en esta mañana aquí en Poniendo las Calles. El primero, por ejemplo, Salvador, ¿tú tienes puestas muchas esperanzas en que en este año 2021 podamos superar la pandemia o tú no lo ves tan claro?
No, cero. Yo creo que no tenemos que tener estas esperanzas, son poco realistas. Sí es verdad que quizá hemos depositado demasiadas expectativas en la vacuna. A ver, la vacuna es la solución a la pandemia, sin duda. Las vacunas nos van a sacar de aquí, pero no inmediatamente. No va a ser en cuestión de meses. Ya lo estamos viendo. Vacunar a tanta gente en tan poco tiempo es muy difícil. La logística, incluso los países que se han organizado mejor, que no es el caso del nuestro, en otros países que lo han hecho mejor, incluso ellos van más lentos de lo previsto. Mejorará la situación cuando haya más vacunas en el mercado, pero a pesar de esto no es fácil vacunar tanta gente, y hasta que no tengamos entre 70 y 90% de la población mundial vacunada, no podemos decir que la pandemia se ha acabado, y esto no pasa de la noche a la mañana. Sí que es verdad que iremos poco a poco mejorando, sin duda, iremos a lo largo de este año, iremos viendo mejoras y será vacunando una buena parte de la población en España, la cosa será mucho mejor, pero aquí lo de decir, no, bueno, ya está, hacemos vida normal porque se ha acabado todo, esto va a tardar un poquito.
Ya. No quiero ser cenizo ni pájaro de mal agüero, pero Salvador, si estamos en pleno proceso o en la mitad del proceso de la vacunación y el virus sigue mutando, el virus sigue cambiando y el virus se va haciendo más inteligente, ¿podría echar al traste todo lo que se ha avanzado en cuanto a la vacuna?
En parte, sí, y no es un escenario descabellado, es posible, pero a ver, seamos más positivos. A ver, este virus es bastante estable, este virus cambia, es cierto, va mutando como todos los virus, pero a pesar de estos pequeños cambios, hasta ahora no he hecho ninguno de grande, que serían los problemáticos. O sea, lo que estamos viendo ahora son variantes, que variantes quiere decir que los cambios son pequeños, y hasta ahora ninguna de esas variantes parece que haya afectado que las vacunas lo reconozcan o no lo reconozcan. Sí. Ahora, esto no significa que en un momento u otro aparezca lo que se llama una cepa, que sería un cambio mayor, y entonces ahí tengamos problemas porque las vacunas no reconozcan. ¿Qué pasaría entonces? Pues nada, porque se cambia un poco la composición de la vacuna y se fabrican nuevas vacunas. O sea, no tendríamos que volver a empezar. Perderíamos tiempo, sí, haría falta volver a vacunar quizá una parte de la población, pero no sería tan dramático como volver a empezar de cero.
Hay mucha gente que puede estar pensando que estamos hablando con Vicente Vallés de Antena 3, pero no, es que tienes una voz muy parecida a él, pero no es Vicente Vallés, o sea, es alguien muy, sin quitar mérito a lo que hace Vicente cada día, pero Salvador es un profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña, es médico, es doctorado en genética molecular, además de investigador y escritor, y por eso me siento tan tranquilo y tan a gusto preguntándole cosas tan importantes como, por ejemplo, no sé si es más importante ahora mismo el proceso de vacunación o que haya una buena diligencia a la hora de establecer los mecanismos para que la gente sea vacunada, porque claro, si una cosa funciona y falla la otra, no nos vale para nada.
Es muy buena pregunta, la verdad. Y de hecho creo que esto ha sido el problema que estábamos todos sufriendo porque no tendríamos suficientes vacunas y ahora estamos viendo que las vacunas se quedan en el congelador y no salen ya, porque no hay la capacidad tremendo. De distribuirlas. Y este es el problema. Y de hecho, como la logística de esta vacuna primera que tenemos, la de la Pfizer, es compleja, hay incluso viales de vacunas que se echan a perder porque no se pueden dar de la manera adecuada. Porque cuando descongelas todo un paquete, tienes que darlos todos de golpe y a veces no llegan en el sitio adecuado donde están las personas adecuadas. O sea, es complicadillo. No me gustaría estar en el lugar de los políticos que tienen que organizar esto. O sea, seamos justos que la organización no es fácil. Pero también se podría haber hecho mejor, también hay que decirlo. Creo que vamos aprendiendo. Iremos aprendiendo, seamos positivos, a medida que vayamos vacunando en las próximas semanas y meses, veremos los errores y veremos cómo se puede mejorar. Tendremos también nuevas vacunas que no necesitan tanto frío para conservarse y creo que iremos mejorando, sí.
Salvador, ¿tú te has vacunado?
Aún no, y me gustaría, yo estaría encantado de ser el primero en la lista, pero como a pesar de que soy médico y trabajo al lado del hospital, claro, como no veo enfermos, no estoy en la lista de prioridades y supongo que me tocará vacunar con la población general cuando sea dentro de unos meses.
¿Cómo has vivido el momento en el que la población, digamos que se iba fiando más de la vacuna? Porque al principio nadie nos la queríamos poner, yo el primero, pero cuando entendimos de que la ciencia va por un lado, los políticos van por otro y establecimos en nuestra propia cabeza decir, no, vamos a ver, la vacuna lo están haciendo gente muy preparada, son nuestros médicos, nuestros investigadores, nuestra comunidad científica y médica, y la política va por otro lado. En ese momento, cuando la población ha entendido eso, como que ya queremos vacunarnos. Eso a una persona como tú, tan importante como tú, Salvador, ¿qué sientes?
No, la verdad es que ha sido fantástico porque daba mucho miedo, porque las primeras encuestas que salían había hasta 50-60% de personas que decían que no se fiaban. Y lo que es peor, había muchos profesionales médicos sanitarios que no se fiaban de esta vacuna. Y estos son los que están en primera línea y se tienen que vacunar primero. Y dar ejemplo, además. Asustaba un poco y es cierto, la verdad creo que no es una cuestión para reírse, porque esta era una vacuna que tenía una serie de características que generaba pues un poco de incertidumbre, ¿no? Y de dudas. Claro. Es normal, pero si se explica bien, y como lo has explicado tú ahora, creo que está clarísimo, las vacunas se han hecho poniéndole toda la ciencia y todas las capacidades que tenemos en estos momentos, son tan seguras como cualquier otra vacuna que hemos dicho antes, hemos ido muy rápido porque le hemos metido toda la carne al asador, hay que decirlo así, y porque hemos tenido suerte, por lo que decíamos antes, que este virus es muy estable, nos ha permitido sacar una vacuna bastante rápido. Creo que lo que es este esfuerzo de la vacuna es un ejemplo de dónde puede llegar el ser humano si se coordina y coopera para solucionar un problema de salud importante como este. Por tanto, saber positivo que haya sido tan rápido. Y si te explica esto bien, creo que la gente poco a poco va entendiendo que esta vacuna pues no te va ni te va a mutar, ni te va a cambiar tu ADN, ni cosas que se han dicho, ni te van a generar cáncer, ni cosas raras, porque no, simplemente no puede ser. Pero si lo explicas bien, creo que se entiende. Y además, cuando ves que si no nos vacunamos, no saldremos de la pandemia, creo que la gente va entendiendo que hay que hacerlo.
Claro. Como prueba está el historial de nuestro Facebook. Nosotros cada día aquí en Poniendo las Calles lanzamos una pregunta para que los ponedores pues jueguen con nosotros y responden. Y hemos hecho en tres ocasiones la misma pregunta. ¿Ya te pondrías la vacuna? Claro, te pones a leer las primeras y vamos, el 90% quería que se las pusiese el presidente del gobierno, el padre del presidente del gobierno y el padre de Pablo Iglesias. Pero a medida que os íbamos conociendo, que sabíamos que os debemos todo, que os agradecemos todo, que estáis trabajando, dejando a vuestra familia durante muchas horas de lado por conseguir una vacuna que salve a la humanidad, porque es que esto es así. Y la gente va entendiendo y va confiando más en esto que en lo que estáis trabajando, que a la siguiente vez que preguntamos y luego a la tercera, la gente como que ya ponía el brazo y decía, pínchame cuanto antes.
Sí, es así, es así. Y de hecho creo que es muy importante lo que estás diciendo, el trabajo que habéis hecho también los medios de comunicación, que creo que ahí los científicos y los médicos solos no podemos llegar a la gente y explicar estas cosas. Necesitamos salir a explicarlo, pero necesitamos también el altavoz, necesitamos un micrófono que nos permita llegar a la gente y nos permita explicar de una forma tranquila, razonada, qué está pasando, por qué estamos haciendo esto. Y esto no es fácil, porque es a muchos medios les es más fácil pues ir a la parte fácil y no sé qué, más es más llamativa que creer o dar crédito a las conspiraciones, que es lo que sería el error ahora. En cambio, muchos medios de comunicación realmente os habéis esforzado mucho, y esto es muy bueno.
Pero esto es bidireccional, Salvador, porque tú te prestas a ello, y a llegar a ti, que eres un crack en estos conocimientos, y que te pongas aquí, madrugues con nosotros para poner calles y bueno, compartas con nuestra comunidad de ponedores, que gracias a Dios son miles de oyentes los que tenemos, y que te escuchan, y es importante que las cosas vayan quedando claro. Lo que yo no sé muy bien es por qué los virus mutan. Es verdad que es algo que de toda la historia, desde el comienzo de la humanidad, que los virus mutan, pero bajo algún tipo de lógica, ¿nosotros nos comportamos de alguna manera que le hace mutar al virus?
Sí, y es parte de la vida. O sea, la mutación es parte de la vida. Nosotros estamos aquí gracias a las mutaciones. O sea, la mutación es uno de los motores de la evolución. Vamos cambiando pequeñas cositas y alguna de ellas pues funciona y nos convertimos en algo un poco mejor, ¿no? Y los virus es lo mismo. Todos los seres vivos tienen mutaciones, y cuando estas mutaciones son positivas, en el sentido que les permiten pues vivir más o mejor o reproducirse mejor, pues estas mutaciones se quedan incorporadas, digamos, en el genoma del virus. Y el virus, igual que los humanos, igual que todos los animales, igual que cualquier otro ser de este planeta, ha ido cambiando, evolucionando y va haciéndolo así. El virus tiene la ventaja para él que es pequeñito, es muy simple, y cualquier pequeñita mutación puede convertirlo pues en un supervirus o el virus más efectivo. Y lo que decías es cierto, que cada presión que nosotros ponemos, por ejemplo una vacuna, por ejemplo un fármaco, a un virus, a una bacteria o lo que sea, hace que esta bacteria o el virus o el microorganismo pues se seleccionen los que son resistentes, digamos. Así es como se consiguen las resistencias a los antibióticos, por ejemplo, cuando hablamos de bacterias, claro, o las nuevas cepas de los virus, básicamente por esta presión que vamos poniendo nosotros. Ellos van intentando escapar, digamos, de una forma natural.
Es un privilegio escucharte. Además, nos lo cuentas también que sin tener ni idea, porque yo no he estudiado estas cosas, sí que me preparo cuando voy a hacer las entrevistas y os leo las cosas que publicáis. Y, por ejemplo, algo que me ha llamado mucho la atención y que está ocurriendo además con esta pandemia, es que otras muchas investigaciones se han quedado sin recursos y otras sin visibilidad. Creo que ambas cosas son bastante importantes. Y por eso yo quiero que nos cuentes a los ponedores de calles de qué va el proyecto en el que estás embarcado y que tiene algo que ver con el ayuno y con la menopausia. ¿Esto de qué va? ¿De qué estáis investigando? Porque te he estudiado, te he estudiado.
Gracias por darme pie a hablar algo que no sea el virus, para variar, que también, hombre, claro, hacemos otras cosas. Claro. No, la verdad es que sí que tienes razón, que la ciencia en general, es verdad, la parte positiva, la que decía antes, que metíamos toda la carne en el asador, ha estado muy bien, pero ha implicado que una serie de líneas celulares de investigación estén paradas, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo de envejecimiento y cáncer, estos son mis temas, aunque últimamente, claro, estoy pues metido en cosas de virus como todos, pero la idea es que estamos buscando maneras de envejecer mejor, o sea, de envejecer más, ser un envejecimiento más saludable. Y hay una cosa que se ha visto en casi todos los animales de laboratorio que probamos, es que lo que se llama la restricción calórica, que es básicamente eliminar muchas calorías, casi llegar a un punto pues que estás, no desnutrido, pero realmente bajar mucho las calorías, y se ha visto pues que esto alarga la vida y la calidad de vida de los animales, sobre todo. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto en humanos? Esta es la pregunta.
Claro, es que mucha gente lo que quiere es vivir mucho tiempo, durar mucho tiempo, pero si está jodido, ¿para qué quiere vivir tanto tiempo si le vas a pasar muy mal?
Ahí, esta es la clave, y creo que los que trabajamos en envejecimiento, lo que buscamos sobre todo es vivir mejor, no vivir más. O si puedes vivir más, perfecto, ¿no? Pero sobre todo que sea mejor, ¿no? Yo tengo, en el laboratorio tengo ratones que ya hemos conseguido pues que vivan a un 15% 20 más que los normales, y sobre todo que vivan con mejor calidad, ¿no? Estamos intentando pues buscar fármacos que permitan pues mantener, por ejemplo, la función del cerebro durante más tiempo, que es uno de los problemas, que a medida que envejeces hay más posibilidades de degeneración del cerebro. Pues si consigues frenar esto, por lo menos tendríamos unos últimos años con más calidad de vida. Y esto es un poco este estudio, ¿no? Buscar si qué intervención, en este caso, que sería relativamente fácil de hacer, que es bajar el nivel de calorías que tomas, en este caso en un patrón de ayunos intermitente, unos días haciendo una restricción calórica y después comiendo más o menos normal, y ver si esto realmente tiene algún efecto en mejorar el envejecimiento, sobre todo la calidad de vida de las personas mayores.
Madre mía, Salvador, qué cosas nos plantea la vida, es alucinante. Sí. Por cierto, cuando hablamos de menopausia, está claro que estamos hablando de las mujeres, pero el sinónimo de menopausia en los hombres, ¿tenemos algo parecido en nuestra vida o no?
bueno, se llamaría andropausia, pero no es exactamente lo mismo. En mujeres es más claro, por eso hemos querido empezar con mujeres, porque en las mujeres hay un momento muy claro en el cual a partir de ahí las hormonas dejan de hacer lo que hacen normalmente y ahí empieza un envejecimiento, digamos, una serie de patrones de envejecimiento que serían fáciles de ver y de comprobar. O sea, si realmente podemos incidir en este momento crucial, digamos, de la vida de la mujer para retrasar al máximo este deterioramiento de ciertas funciones del organismo, iría muy bien. Pero claro, si esto funciona en mujeres, después enseguida corremos a mirar si funciona en hombres, porque ni que sea de manera egoísta, a mí también me interesaría mucho ver cómo conseguiríamos frenar un poco el envejecimiento de hombres.
Claro que sí. Salvador, ya la última, porque hay que seguir poniendo calles y no te quiero robar más tiempo, pero ¿tú no crees que la aguja del pinchazo del coronavirus es muy gorda, es muy grande?
Sí, por desgracia, estas cosas aún no hemos aprendido a hacerlas de manera que no hagan daño y dan miedo. Y bueno, es cuestión de mirar hacia el otro lado y procurar no mirar, fijarse en la aguja.
Y morderse los dientes. Salvador Mací, sí. Profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña, médico, doctorado en genética molecular, además de investigador y escritor, ponedor de calles y, como siempre, tan amable y tan gustoso a la hora de escucharle. Salvador, muchísimas gracias por todo lo que haces, por todos los demás.
Un placer siempre estar con vosotros. Que vaya muy bien.
Hasta luego. Las 5:30, 4:30 en Canarias. Esta canción se la dedico a Manuel Valentín, que la pide, que le gusta, que tiene ganas de escucharla. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Enseguida le doy la del Pulpo Herrera en menos de 40 minutos. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo lo voy a ver aquí. Te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos 58.313 seguidores. ¡Súmate! ¡Levanta España conmigo! ¡Vamos, ponedores! ¡A por el jueves!
Makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more.
Créeme, no estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que, como tú, nos ayuda a poner en cada momento las calles, un montón de situaciones, un montón de profesiones. Carmen Cabello, Jesús Martínez Mateo, José Miguel Muñoz Lozano o, por ejemplo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Laura Luzuriaga Caraballo, Carmen Marta Moreno, JJ Frías, David Serrat, Pequitas Barth, Pablito Amez, Isabel Nicolau Eduard, Iván Vicario Carmona, Antonio Fructuoso Hernández o Antonio Martínez, Carlos García Torres, Aitor, también Luis Adrián y José Antonio Sánchez. Son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos ayudan a levantar España. Hoy, hablando de cosas heroicas, hay gente que tiene a su héroe, sobre todo porque a lo mejor han vivido gracias a él una situación de riesgo y todo ha salido bien. En Nacho, hay un montón de mensajes que nos encanta leer de los ponedores.
Pues justo, Ana María nos dice: todo el mundo que está saliendo de esta situación tan desesperante merece un reconocimiento. Y claro, quien ayuda a salir a ella, más todavía. Son mis héroes, dice.
Muy bien, perfecto. Un mensaje perfecto y un pensamiento correcto, claro que sí.
Y mira, que hay uno que me ha gustado en concreto, porque es muy ponedor. Dice Julio Corrales: hola, soy ponedor. ¿Qué hay más heroico y emocionante que eso?
Muy bien, claro. claro, también es verdad. Es que hay que echarle guindas al pavo para estar aquí 2 horas de radio todos los días de 4 a 6 de la mañana, ¿eh? Pues claro que sí, somos comunidad, somos ponedores y todos somos iguales.
Mira,
en la misma lucha.
En ese sentido, Antonio Masía Huerta nos dice, levantarse cada día ya es una heroicidad. Pues sí.
Es verdad, claro que sí, por supuesto que sí. Diego López Barranco, un abrazo, que sé que me manda los buenos días por Facebook y te saludo. Así que, Diego López Barranco, mil gracias por formar parte de nuestra comunidad. Más mensajes.
Mira, Rafi Pruna Fernández dice, pues si te quedas sola con 4 hijos y trabajas, los crías, los educas y hoy son 4 personas maravillosas, dice, yo me siento Agustina de Aragón. Heroína claro. No, solo madre. Es que las madres, esas sí que son heroínas, ¿eh?
Hombre, las madres son unas campeonas y son las que han llevado siempre las riendas de todo y sin ellas, pues como que uno se queda perdido y se sufre cuando ellas están mal y es lógico. Nosotros aquí queremos mucho a las mamás. De hecho, la semana que viene estoy preparando una cosa para hacer un homenaje a las mamás que creo que las va a emocionar y mucho. A partir de las 6 de la mañana estamos poniendo Herrera en COPE, también en directo cuando acabemos nosotros. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Estoy pensando que hay que preparar 7 horas de radio. Tú ya tienes alguno de los contenidos que va a tener el programa, sin embargo Herrera no tiene ni idea.
Bueno, seguramente Herrera se haga alguna idea de por dónde va a ir la actualidad, probablemente.
Te lo digo porque yo cuando le pregunto, digo, ¿te has preparado algo? Me dice, ahora me lo preparo. O sea, no sé, en 4 minutos se lo prepara.
Hombre, claro, y le sobran 3.
Y le sobran 3, sí. Bueno, Gonzalo, tú estás por la Sierra de Madrid. ¿Qué temperatura tienes por ahí ahora?
Pues mira, te lo digo, que miro aquí el termómetro. Tengo ahora mismo, mira, -1. Esperaba
menos
tener
uno.
Más. ¿Sí?
Aceituno, qué grado. Bueno. Espérate, que ahora lo voy a mirar yo. Espera, Gonzalo. Vale, no, que vas muy rápido. A ver, 5 bajo 0 ahora mismo. Yo estoy muy cerquita del. Yo estoy por la parte noroeste de Madrid.
Claro, yo también.
Uh-huh. O sea, no, pero... perdón. No, yo estoy noreste. O más norte, quizás.
Jolín,
sí.
Igual mi termómetro está un poco mal, porque yo creo que yo estoy más alto que tú.
Hombre, claro, yo creo que tú tienes que tener temperatura más baja, ¿no?
Claro, por eso te digo. A ver, que pegarle una revisión aquí al mercurio.
Mirando el termómetro que tienes debajo de la axila.
No, lo tengo, el que me da el móvil, que también es un móvil baratillo, entonces a lo mejor van por ahí los tiros.
A lo mejor tienes la temperatura del mes de julio, de ahí de la Sierra de Madrid. Oye, cuéntanos, ¿con qué vais hoy en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues empezamos el jueves con la noticia de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado el visto bueno a que se produzca un juicio político a Donald Trump. El siguiente paso es que lo apruebe el Senado. Es verdad que el veredicto no se va a conocer antes de que Trump deje la Casa Blanca el próximo día 20, pero de producirse impediría que Donald Trump pudiese presentarse a unas elecciones en el futuro.
Claro.
Por eso, hoy Carlos Herrera habla con Enrique Cocero, que es consultor político, y nos va a ayudar a hacernos una mejor idea de este proceso y de qué supone para Estados Unidos y también para Donald Trump. Vamos a repasar también la situación de la pandemia y estaremos en aquellos lugares en los que la cosa está peor. Lo avanzábamos ayer, Pulpo. Este miércoles se esperaban una batería de medidas y así ha sido. Vamos a repasarlas todas ellas. Hay muchos cambios, o sea que conviene escuchar el programa. Y una advertencia. Son muchos, muchos los territorios que ya están pidiendo un confinamiento como el de marzo, así que vamos a ver qué pasa. De momento el gobierno lo descarta, pero bueno, esto es como todo. Se descarta hasta que un día se decreta. Así
pues
que,
yo Gonzalo, sintiéndolo mucho, yo creo que tendríamos que estar todos confinados. O sea, es la única manera en la que esto se pueda controlar. Yo sé que son palabras que duelen muchísimo, parar la economía duele muchísimo, pero el dolor que produce la pérdida de un familiar, de un ser querido, de una persona mayor, es tremendo, ¿eh? Entonces yo creo que tenemos que hacer reflexiones y tenemos que coger el toro por los cuernos. Y lo que tiene que hacer el gobierno, y lo ha dicho Herrera mil veces y estoy completamente de acuerdo, o sea, le pasas el marrón a las comunidades autónomas. Claro. O sea, esto es aquí la casa de Tócame Roque. No puede ser, por favor, no puede ser.
Sí, desde luego que no. Vamos a ver qué pasa. Yo en este caso también estoy contigo. Creo que un confinamiento hace mucho daño a la economía, pero lo primero es la salud y creo que las cosas se están poniendo muy, muy feas.
Fíjate, pero Gonzalo, bueno, hay un ponedor que se llama Claudio Montero. Uh-huh. Presta atención porque creo que hace una reflexión buenísima y me lo acaba de mandar a Facebook. Me dice, Pulpo, esto del COVID se nos escapa de las manos. Parece que no nos damos cuenta porque nos lo dicen poco a poco, pero a una media de 300 fallecidos al día nos va a salir por más de 100.000 al año.
Es tremendo.
La inmensa mayoría, Pulpo, son personas mayores. Esas que nos lo pusieron todo por delante, cuando ellos tuvieron muy poco o casi nada. Hay que reaccionar. Soy ponedor, soy de Ceuta. Y tiene toda la razón. Gonzalo, tiene toda la razón.
Mira, y además es una cosa que hemos comentado muchas veces. Mira el trauma que nos creó el 11M, y es que cada día en la pandemia es 2, 3, 11M, cada vez sí. que nos despertamos por la mañana. O sea,
exacto.
Pero bueno, cuando dejemos la pandemia, que también hay mucha tela que cortar ahí, también tenemos líos políticos que atender. Vamos a prestar atención al último rifirrafe que ha surgido en el gobierno de coalición, esta vez a cuenta del rey emérito. Para que nos situemos, el Congreso ha rechazado este miércoles investigar al rey Juan Carlos gracias a la negativa de PP, Vox y PSOE, algo que ha escocido en el ala podemita del gobierno. Por eso, la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra se llama, ha dicho por Twitter que el PSOE se ha arrimado a la ultraderecha. Cuando le han preguntado por esto a Margarita Robles, a la ministra de Defensa, ella ha estado rápida y ha dicho que, mira, tengo bastantes cosas más importantes que hacer que preocuparme por Twitter. Así que vamos a repasar toda esta situación con la ayuda de Pilar García Lagranja, Salvador Sostres, Gloria Lomana y, por supuesto, Carlos Herrera.
Son tan inmaduros, de verdad, que es una cosa terrible. Gonzalo, que tengas el mejor de tus días. Un abrazo y cuídate mucho, porfa.
Igualmente, Pulpo, sonríe mucho, no te vengas abajo.
Claro, claro que sí. José Ángel Gallardo Cordero me dice: buenas noches, amigos ponedores desde Gibraltar, un trabajador de Sabinillas. Pues un abrazo bien fuerte. Gracias a ti, José Ángel Gallardo, por estar con nosotros poniendo las calles a este jueves 14 de enero. Santos Malaquías, profeta, Juan de Rivera, obispo, y Godofrido, religioso. Mira, esta semana la música en este momento la pone el periodista y escritor Javier Ramos. Recuerda que hace unos días nos acompañó para hablarnos de su libro La historia maldita del rock, y le pedimos que nos diera una lista de 5 canciones para esta semana. Bueno, pues hoy toca Helter Skelter, de los Beatles. Con esa canción nos trasladamos hasta el año 68. Si hacemos un repaso de lo que ocurría en nuestro país en ese año, pues por ejemplo, y desgraciadamente tenemos que destacar que en España se considera esa fecha como la del inicio de la actividad de la banda terrorista ETA. La primera vez que mató era el 7 de junio del 68, cuando Javier Echevarrieta, de 21 años, descerrajaba varios tiros al guardia civil José Pardines. Moría en el acto. Bueno, pues así relataba el suceso un camionero que fue testigo del primer asesinato de ETA.
Y de golpe y porrazo, cuando yo estaba a 4 metros de él, oí un disparo en un segundo y vi cómo caía el guardia muerto, y le metieron 4 tiros más, pa, pa, pa. Dios, entonces yo tiré del pare del coche y lo dejé en velocidad, y yo los agarré del hombro a Sarrasqueta y le dije: quietos, asesino bandido, quietos aquí. Y entonces el otro es que me puso la pistola así, yo tuve que dejarlo, si no me mataba.
Este audio que acabas de escuchar es del día 7 de junio de 1968. Desde entonces hasta ahora, ¡cuánto dolor! ¡Cuánta injusticia! Ese mismo año se publicaba Helter Skelter, una canción compuesta por Paul McCartney, grabada para el álbum de los Beatles. Es verdad que tiene un sonido sucio, un sonido agresivo, es por eso que sea considerada una pieza clave en el desarrollo temprano de estilos posteriores como el heavy metal y el punk rock. Y en marzo de 2005, la revista musical inglesa Q, bueno, pues situó al tema en el número 5 de su lista de los 100 temas de guitarra más importantes. Al margen de lo musical, ponedor, el título de la canción quedó asociado a los crímenes cometidos en el verano del 69 por la familia Mason en la casa de la actriz estadounidense Sharon Tate, entonces esposa del director de cine Roman Polanski. Así suenan los Beatles, Helter Skelter. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. We'll be right back.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Gien High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada. Ay,
sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Pues quiero dar las gracias a los ponedores que le acaban de dar al me gusta de nuestra página. La verdad que me haces un gran favor cuando le das ahí a me gusta, porque eso nos sitúa en mucha más visibilidad en facebook.com/poniendo las calles. Así que Carmen, Laura, David, Pequitas, de verdad, muchísimas gracias por darle ahí a me gusta en facebook.com/poniendo las calles. Te invito a que te eches unas risas con ellos. Son los magos. Son el grupo Risa. Fernando, David y Oscar, el grupo Risa, ahora en Poniendo las Calles. ¡Hola! ¡Hola!
Distinguidos ponedores, qué bonito es felicitaros a todos el año un 14 de enero. Con carácter bueno. Retroactivo, feliz año 2021, que ha empezado por todo lo alto, como sabéis. No, sí, se señor. Puede empezar mejor.
Es verdad.
Bueno, pues vamos a echar la vista atrás y nos centramos en el Día de Reyes. En la semana pasada, el Día de la Fantasía, el Día de la Magia, pero también es magia y fantasía el mundo Disney. Y aquel Día de Reyes llamamos a Disney Plus. Escuchar esta llamada que es bastante surrealista, pero seguro que os reís. Vamos allá,
venga.
Hola y bienvenido al servicio de atención al cliente de Disney Plus.
¿Sabías que Soul ya está disponible en Disney Plus?
No.
Para más información visita plus.disney.com.
Para todas las demás preguntas, pulsa 4.
Hola, buenas tardes, bienvenido a Disney Plus. Mi nombre es Daniel, ¿en qué te puedo ayudar?
Daniel, hola, buenas tardes, ¿me oye? Buenas hola. Tardes, hola.
No me oye.
Ah, no, le oigo, pero le oigo con mucho retardo.
Hola.
¿Me oye usted, Daniel?
¿Daniel? Sí, le escucho bien.
Vale, es que debe haber mucho retardo desde acá abajo hasta allá arriba, don Pedro. Yo tenía una duda de Disney Plus.
Vale, dígame.
Joder. ¿Se dice Disney Plus o Disney Plus? Atención.
Disney Plus.
Se dice Disney Plus. ¿Plus o Plus?
Sí.
Sí, pero ¿ya qué?
Plus.
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 Plus. O Plus.
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 Plus. Pero se escribe Plus.
Plus.
Plus. Es que me estoy liando. O se escribe Plus y se dice Plus. O sea, ¿cómo lo pongo en la tele?
Escribe Plus y se dice Plus.
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 ¿Con A o con S?
Con U de Plus, P de Pamplona, L de León, U de Uganda, S de Sevilla, Plus.
¿Y entonces ustedes por qué dicen Plus?
Porque lo deben decir en inglés y usted en la televisión tiene que poner Plus.
Claro, porque el canal Plus no es Canal Plus, ¿no? Como Movistar Plus, como Plus Springsteen.
Igual, Disney Plus.
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 Disney Plus.
Plus. Y se escribe Plus, con H.
Plus, sin H.
Muchas gracias, ¿eh? Por motivo de seguridad, recuerdo que esta llamada ha sido grabada. ¡Viva Disney Plus!
Disney Plus.
¿Han pasado por allí los Reyes?
Bueno, vienen el 23 de febrero, va a haber nuevo contenido.
El 23F, qué buen día para que vengan los Reyes. Pues dele muchos recuerdos a doña Leticia.
Se los daré de su parte. ¿Cómo se llama usted?
Grupo Risa. Bueno,
buen programa ese.
Pero vamos, me puedes llamar Mickey Mouse.
Perfecto, pues así lo dejo registrado para...
¿Se dice mouse o mus?
Bueno, el postre es mus, pero el personaje es mouse. Bueno.
¿Qué se dice, Pluto o Plutón?
Pluto es más internacional, yo estoy con Pluto, es más divertido.
Porque Plutón suena a Plutón,
claro,
verbenero.
Está ahí apartado de todos.
Muy bien. ¿Quiere dejar algún mensaje para Juanma Castaño?
Simplemente desearle un feliz año, que se vacune cuanto antes para volver a la normalidad y feliz año, nada más.
Sí, sí. Es mejor que vuelva a la normalidad pronto, Juanma Castaño. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la atención que me ha
dado. Se alegra en la vida, la verdad. Gracias por llamar.
Qué razón tiene usted. Pues nada, muchas gracias, querido amigo de Yastel. Digo, de... Joder, ¿cómo se llama esto? De Vía Digital.
Plus Plus.
Plus Plus, perfecto. Pues un fuerte abrazo, ¿eh?
Otro para usted.
Buenas tardes. Adiós, Plus. Qué bonito es poner las calles y empezar el día estableciendo nuevos progresos y nuevos avances intelectuales. Eso en el caso de que ya sepáis la diferencia entre plus y plus. Queridos niños, mañana estaremos con Carlos Herrera, Espejito, 11:30, 10:30 en Canarias. Que lo paséis bien. Adiós.
Pues muchas gracias, Fernando. Gracias, David Miner. Gracias, Óscar Blanco. El Grupo Risa, siempre un ratito con nosotros aquí poniendo las calles. Y también les puedes escuchar mañana en Herrera en Cope a partir de las 6. Como lo que comienza ahora, Herrera en Cope a partir de las 6. En cualquier momento asomará la patita por aquí Carlos Herrera. En cualquier momento. Pero hoy es un día importante porque hace 48 años de la reaparición de Eric Clapton sobre los escenarios. La verdad que fue un acontecimiento y además se lo reconocieron muchísimos, porque Eric Clapton durante un montón de su vida, los tres últimos antes de esa fecha, estuvo súper enganchado a la heroína y se alejó de los escenarios hasta que le dijeron: oye, Eric, ¿por qué no nos juntamos sobre un escenario y hacemos unas cuantas canciones y empezamos a tomarnos en serio lo de abandonar las drogas? Y funcionó. Herrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
hola, que digo yo que Eric Clapton al principio, ¿verdad? El pobrecillo lo enganchaba a las drogas que estuvo y luego...
Y al alcohol.
Gente que, y al alcohol, sí, se lo cogió todo y gracias a Steve Winwood o Ronnie Good, pues le...
Él
le
dice que es un milagro que esté vivo. Bueno, también lo decía Lou Reed, ¿eh? Es un milagro que yo esté vivo. Y bueno, luego se murió. Pero se han castigado mucho todos estos,
¿eh? Sí, muchos excesos, muchísimos. Muchísimos. Pues fíjate, ponte en situación, Herrera. 13 de enero del 73. Se celebró un concierto súper especial en el Rainbow Theatre en Londres. Era una serie de actos que se realizaban para celebrar la entrada del Reino Unido en lo que por aquel entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea. Y se celebraba todo con música. Y sobre ese escenario, ahí está Eric Clapton tocando ese tema.
Es que además de ser un buen guitarrista, es un buen cantante.
Exacto, lo iba a decir Herrera.
Sí.
Esta canción me emociona, Herrera.
Es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita, Judy Garland. And the dream that you dared to dream. Really do come true. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops. Where you cross the chimney top. That's where you'll find me.
La verdad que las cosas musicales que Eric Clapton llegó a hacer siempre le han funcionado de una manera o de otra, le han funcionado muy bien, Herrera. Que si con los Cream, que si con los Blind Faith, con los Derek and Dominos, este tío ha sabido siempre.
Sí, fíjate que tres megabandas. Bueno, megabandas,
hombre, claro.
Entendido por la dimensión, ¿no? Histórica de ellos. Fíjate que tres bandas, ¿no? Y luego todos los trabajos que ha hecho solo, colaborando con otros, ha colaborado en los discos de muchísima gente, Eric Clapton.
Sí.
Sobre todo con sus más íntimos amigos, ¿no? Harrison y compañía. Y está en todas partes, es decir, que tú pones discos importantes de los últimos 50 años, y o ha estado, o ha pasado, sí, por ahí, o lo ha hecho él. Sí.
Claro, es como muchos de los grandes músicos siempre han querido ser como él. Le han tomado como un ejemplo, alguien a lo que acercarse, ¿no? Y además Eric Clapton siempre ha tendido la mano, le ha gustado colaborar y ayudar a la gente
siempre,
que comenzaba.
Siempre lo ha hecho.
Pues han pasado 48 años de la reaparición de Eric Clapton. Pasado esos dos últimos años en el 73 muy metido en la heroína, muy metido en el alcohol, efectivamente, y en esa serie de cosas adictivas y la música le ayudó, y le ayudó muchísimo. Pero fíjate, Herrera, si estamos en el 73 con esta canción, nos vamos al 69. Cumple 52 años David Grohl. Nacía en Warren, en Ohio, en los Estados Unidos. Él es el tío que forma los Foo Fighters. Y una de las cosas que dijo después de dejar Nirvana es: cuando tenga el mando de una banda, haré una gran versión de la Creedence Clearwater Revival. Y aquí está, el Fortunate Son. Con John Fogerty. Esta canción suena francamente bien.
Sí. Fue una tremenda polémica la de esta canción. Porque algunos interpretaban que estaba dedicada al hijo de Nixon. No era así. No era así. Pero bueno, ¿qué fortuna tienes? Eres un hijo de la fortuna porque no tienes que ir a Vietnam, ¿no? Que es donde iban todos estos.
Claro. Claro. Bueno, pues desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles, Herrera. Ahora la gente muta, la gente se convierte en fósforo y en fosfonauta y frotándose las manos para escucharte porque necesitan de tu análisis. No te has preparado nada, claro.
No, a ver, ahora, pero ahora te llamo, me das 3 o 4 cositas y yo ya me aclaro.
Venga, ahora te mando un WhatsApp, ¿vale?
Ok.
Hasta ahora. Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.